Estás escuchando SBS en español.
China ha utilizado un medio de comunicación estatal para atacar un histórico acuerdo de defensa entre Australia y Japón, diciendo que es inevitable que se tome algún tipo de contramedidas. El pacto de defensa llamado Acuerdo de Acceso Recíproco fue acordado en principio durante la visita de Estado del primer ministro Scott Morrison a Japón, pero aún no ha sido formalmente firmado. El acuerdo allanaría el camino para que los ejércitos australiano y japonés tuvieran acceso a las bases de cada uno y profundizaría la cooperación entre ambos países. El gobierno de China no ha respondido formalmente al acuerdo, pero ha utilizado un medio de comunicación nacionalista no oficial para decir que Japón y Australia estaban dando un mal ejemplo al interpretar a su mayor socio comercial, China, como una amenaza a la seguridad, presionando por los Estados Unidos. El ministro federal de Comercio, Simon Birmingham, insistió en que el pacto de defensa no tendría ninguna incidencia con la agria relación de Australia con China, que ha dado lugar a que Pekín imponga prohibiciones o restricciones comerciales no oficiales a unos 6 mil millones de dólares de las exportaciones anuales de Australia. Sobre este acuerdo con Japón y la reacción de China, Carlos Colina conversa con el experto en seguridad y estrategia de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
Bueno, Carlos, lo primero que hay que notar es que este acuerdo en materia de defensa entre Australia y Japón es un paso significativo de gran importancia para toda la estrategia general de defensa y seguridad que tiene el gobierno australiano. Japón primero es una de las democracias más importantes en toda la región, junto con Australia, por supuesto, pero además de eso es uno de los socios económicos más importantes del país y uno de los socios estratégicos claves en materia de seguridad y defensa. Este tipo de acuerdo que se acaba de acordar, valga la redundancia, o de firmar entre ambos países, equivale más o menos a la alianza que se ha venido gestando durante muchísimas décadas con el gobierno norteamericano entre Australia y los Estados Unidos. Ese es más o menos el nivel del acuerdo. Para que la audiencia tenga un poco de contexto, esto tiene una importancia grandísima, puesto que estamos hablando de un acuerdo en materia de defensa que se equipara a la relación que tiene en ese mismo aspecto Australia con los Estados Unidos. De allí, por supuesto, se desprende la respuesta inmediata y el tono alto que le ha dado el gobierno chino o Beijing al escuchar esta noticia tan importante.
Bueno, eso se da también en momentos en que Australia ha firmado o ha sido partícipe del acuerdo comercial más grande del mundo, que incluye, por supuesto, a China, y se hablaba de la posibilidad de limar asperezas entre los dos países a raíz de la firma de este Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, se firma este acuerdo de defensa con Japón y vuelven las tensiones. ¿Qué significa eso en el marco de la firma de ese importante acuerdo comercial?
El gobierno australiano, y creo que en general toda la región, tenía esperanzas de que este nuevo acuerdo, el acuerdo más grande, como dices tú, en materia de comercio internacional en la región, pudiese mejorar o aliviar un poco las tensiones que se vienen presentando ya desde varios años entre el gobierno australiano y el gobierno chino. En el marco de eso, sin embargo, el acuerdo en materia de defensa con el gobierno japonés, pues deja todo lo, como se dice, lo que se hace con la mano se borró con el codo desde el punto de vista del gobierno chino, por supuesto. Lo que hay que resaltar, sin embargo, es que el acuerdo de comercio internacional viene como un bálsamo precisamente para la situación que no solo está enfrentando Australia y la región, sino el mundo entero. Saliendo en este proceso de recuperación económica después de la pandemia, es creo que una nueva noticia que le permite a la región y aquí al gobierno australiano impulsar un poco más o inyectar un poco más de optimismo hacia este gran camino o largo camino que tenemos hacia la recuperación económica del país. Cabe anotar, por supuesto, que en ese marco, por supuesto, está el gobierno chino, también hace parte de este gran tratado. Y creo que lo que va a significar es que las conversaciones se van a tratar de por lo menos manejar en dos canales diferentes. El tratado, el tema económico, que va a ser muy importante para la recuperación de Australia y de toda la región, y por otro lado se van a tocar los otros temas mucho más estratégicos y más cercanamente relacionados con el tema de defensa y seguridad, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo el tema de lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años en ataques cibernéticos, por supuesto, Mar Sur de China, los movimientos asertivos y violaciones al derecho internacional marítimo y toda esta dinámica que se ha venido presentando alrededor de las disputas de soberanía sobre aguas internacionales. Entonces, creo que el tratado en general va a tratar de separar un poco la discusión para que se pueda mantener en un tono decente y en un, digámoslo, en sus proporciones justas, todo lo que tiene que ver con las sanciones económicas y alivianar por lo menos la presión o reducir la presión que ha ejercido el gobierno chino sobre algunos de los productos que exportadores australianos han tratado de llevar al mercado chino.
Finalmente, César, me gustaría hablar de la parte más estratégica y en esto, en una geopolítica que atraviesa el cambio también de presidencia en Estados Unidos, potencialmente. Todavía no ha reconocido Trump, pero se espera que Joe Biden sea el presidente de Estados Unidos desde el próximo mes de enero. ¿Qué significa esto en esta transición, en este cambio de gobierno? Me imagino en la manera de hacer política internacional con los dos principales socios de Australia, que son Estados Unidos y China.
Por supuesto, con la llegada eventual de un gobierno Biden en los Estados Unidos, creo que lo primero que se va a ver es una adecuación y un esfuerzo grande a tratar de ponerle un tono un poco más civilizado, un poco un tono menos agresivo a las respuestas que tiene el gobierno norteamericano frente a las políticas chinas. Y de igual manera creo que Australia va a mantener su tono firme, pero diplomático, pero creo que se va a ir juntando mucho más. Creo que encuentra en ese nuevo tono que prometería un gobierno Biden un aliado más para impulsar acciones determinadas, pero con un discurso diplomático firme, pero muy decente. Esto también para decir, por supuesto, que a bajarle un poco el tono a la disputa diplomática y a la tensión que se presenta entre ambos países, en las relaciones internacionales de ambos países, creo que un gobierno Biden le ayudaría mucho a la estrategia australiana por mejorar las relaciones internacionales y a la vez mantener su soberanía y defender su soberanía y sus intereses de seguridad, en la medida en que el gobierno Biden puede impulsar temas de derechos humanos. Creo que se vería potencialmente una mayor presión sobre la situación que pasa con la comunidad musulmana en el nororiente chino, en concreto con la comunidad de los Uyghurs. Creo que va a haber, digamos, un poco más de atención frente a estos temas y va a ejercer mucha más presión sobre el gobierno chino. Presión va a venir, mayor presión diplomática, pero con un discurso mucho más mesurado, pero con mucha más acción. Contrario a lo que se podría ver, digamos, contrastado con una retórica muy fuerte, muy agresiva en un gobierno Trump, pero de pronto que las acciones no se equiparan con el tono de la retórica o el tono del discurso que se venía manejando. Creo que puede haber menos agresividad en el discurso y mucha más acción y mucha más presión sobre el gobierno chino.
César Álvarez, desde Canberra, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un placer, como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.